Hoy nos toca estudiar en el Salmo 145 los versículos 11 al 16. Al principio del Salmo, David reconoció a Dios como rey. Así dice: te ensalzaré, mi Dios, mi rey. Y un rey necesariamente implica un reino. Y así en estos versículos tenemos el tema del reino de Dios. Ahora, ese es un tema muy amplio en la Escritura y se puede considerar bajo muchos aspectos distintos. Lo que nos presenta el Salmo aquí es el reino de Dios en el sentido de el dominio de Dios sobre toda la creación. Ahora, en semanas anteriores hemos visto que Dios es infinitamente grande y sumamente bueno. Esas dos realidades, junto con el hecho que Dios es también el creador de todo, le da un derecho innegable de ser el Rey Supremo. No hay ningún otro que tenga la capacidad para ser el Rey de todo, ni ningún otro que tenga el carácter adecuado para tomar esa posición. Y como hemos notado que Dios es grande y que Dios es bueno, no nos sorprende que esas también sean las características de su reino, pues lo que Dios es en sí es también lo que es como rey. Entonces, el primer punto es sencillamente esto: el reino de Dios es grande. Y eso se enfatiza en dos maneras. El reino de Dios es grande porque es glorioso. Así dice el versículo 11: la gloria de tu reino divulguen, y el pensamiento se amplía en el versículo siguiente: y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tiene que ocupar muchas palabras para expresar la gloria del reino de Dios, porque una sola palabra no alcanza para dar una idea adecuada. Ahora, nosotros pensamos en un rey glorioso. ¿De qué manera? Pues un rey glorioso debe ser un rey próspero, ¿verdad? No un rey pobre. Debe de ser alguien quien vive en magnificencia, quien controla ejércitos fuertes, que tiene mucha autoridad sobre grandes países. Bueno, pues Dios cumple con todo eso. Si hablamos de posesiones, Dios proclama que no solamente todos los animales, pero que toda la plenitud del mundo le pertenecen en el Salmo 50. Si estamos hablando de que vive en magnificencia, la Biblia dice que Él habita en luz inaccesible, que su trono está en los cielos. Como leímos al principio del servicio, ante su esplendor personal se derriten las montañas. También, si queremos hablar de que controla ejércitos fuertes, es Señor de todos los ejércitos del cielo, y la Biblia enseña que aún los elementos naturales, el sol y la luna y todo lo demás, aún esas cosas les sirven. Y si queremos hablar de gran autoridad, Dios tiene un dominio absoluto. Escuchen unos testimonios de la Escritura. Dice así el Salmo 115 y el versículo 3: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nadie lo puede resistir, como se nota en la confesión que leímos de Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo de Dios: Él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede lograr que la voluntad de Dios quede incumplida. Y por eso Él dice: mis planes permanecerán y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. No hay límite alguno de su dominio. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos, según el Salmo 135 y el versículo 6. Los reyes, emperadores y conquistadores más impresionantes de la historia no tuvieron países tan extensos como Dios, pues Él es rey sobre toda la tierra, sobre los mares y sobre el cielo también. Y eso nos trae a la segunda manera en que el reino de Dios es grande. El reino de Dios es grande porque es universal. Es el reino más amplio de todos. Por una cosa, el reino de Dios dura para siempre. Como se dice en el versículo 13, tu reino es un reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Un pensamiento que el rey Nabucodonosor también repitió, ¿verdad? Ha habido muchos reyes a lo largo de la historia. Ninguno de ellos duró mucho tiempo. Podemos poner, por ejemplo, el rey Manasés. De todos los reyes del Antiguo Testamento, él es el rey quien duró más tiempo. Duró 55 años. Es un reino largo. ¿Pero qué son 55 años en comparación con el tiempo que ha existido el mundo? No es nada. Dios ha reinado desde el principio, sigue reinando y estará reinando eternamente. Entonces, el reino de Dios es grande porque es universal en cuanto al tiempo. Pero también podemos decir que el reino de Dios es grande porque es universal en cuanto al espacio. Noten la repetición de la palabra todos en los versículos 14 al 16. Todos los que caen, todos los que ya se encorvan, los ojos de todos esperan en ti. Colmas de bendición a todo ser viviente. El reino de Dios incluye todas sus obras, todo lo que ha creado. Entonces, el reino de Dios incluye ángeles y seres humanos y animales y plantas y planetas. Todos son de Dios. En realidad, no puede haber un reino más grande, más extenso. Incluye todo el universo e incluye todo el universo a lo largo de toda su historia. Y es más, se extiende por toda la eternidad, aún sobre el cielo y el infierno. Para resumir, el reino de Dios es grande, pues Jehová estableció en los cielos su trono y su soberanía domina sobre todo, según el Salmo 103. Bueno, entonces es preciso para nosotros reconocer que nosotros también estamos bajo su dominio. Qué fácil, ¿verdad? Reconocer, Dios es rey universal, pero de todos modos sentir que de alguna manera nosotros no estamos bajo su autoridad. Pero eso no funciona. Si Dios es rey de todos, Dios es también rey de mí, de mi vida, de mi familia, de todo lo que soy y todo lo que tengo. Dios tiene todo derecho de gobernarnos también a nosotros. Nosotros ni podemos ni tenemos derecho de resistirlo. La verdad es que la idea de resistir a Dios, de oponernos a Dios, es solamente una ilusión. Confesar que Dios es rey no es concederle una autoridad que de otra forma no tendría. Es simplemente reconocer la verdad. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, cuando aceptamos sus disposiciones, estamos abandonando la mentira para abrazar la verdad. La realidad es que si lo aceptemos o no, de todos modos estamos bajo la soberanía de Dios. Nosotros, como seres humanos pecaminosos, muchas veces no queremos. La idea de rendirnos a Dios nos molesta, nos quejamos. Pero ese tipo de soberbia es una fantasía. No es loable que alguien quiera mantenerse en pie contra Dios, que quiera resistir su mano. A final de cuentas, piénsalo de esta manera. A final de cuentas, la existencia misma, todo poder de estar en pie, viene de Dios. Pues entonces no es honroso decir que vamos a vivir libres de Dios. Es ingratitud. Muchas veces admiramos a los que se opusieron a un imperio y dijeron, no, denme la libertad o denme la muerte. Pero a veces excedemos en nuestra admiración por esas personas e intentamos aplicar ese tipo de cosas a Dios. Pensamos que la persona que dice, yo voy a vivir libre de Dios, sigue en los mismos caminos que un Simón Bolívar. Pero no es cierto. La idea de liberarnos de Dios no es algo noble, algo honroso. Es una fantasía y, bueno, la realidad es una pesadilla. Es dejarnos llevar por la ingratitud. Pero es también locura, como vimos muy literalmente, ¿verdad?, en el caso de Nabucodonosor. Y la Biblia manifiesta que es locura en más de una manera, pero una manera en que lo manifiesta es que aún los que se oponen a Dios, los que piensan que lo están resistiendo, terminan cumpliendo su voluntad. Déjenme leerles un versículo de Hechos capítulo 13, no lo tienen que buscar, yo lo leo. Pero en Hechos 13 y el versículo 27, Pablo está predicando y dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. El plan de ellos era oponer a Dios, oponer el plan de Dios por medio del Mesías. ¿Y qué terminaron haciendo? Terminaron cumpliendo las Escrituras cuando condenaron a Cristo. No podemos oponer a Dios. Aún nuestra oposición servirá sus propósitos si Él así dispone. Pero también es locura la idea de oponernos a Dios, porque el segundo punto que tenemos, el reino de Dios es bueno, y oponerlo como rey es oponer su bondad. ¿Qué hace Dios como rey? ¿Cuáles son sus actividades características? Bueno, como dice aquí el Salmo, hay poderosos hechos, ahí en el versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos. Hay hechos que manifiestan gran poder. Pero al mismo momento que los hechos de Dios como rey manifiestan gran poder, manifiestan también gran bondad. Estos poderosos hechos que enseguida vamos a ver, no son grandes eventos que pasaron una vez y ya nada más. David pone como ejemplos aquí cosas que suceden constantemente por todo el mundo. Y manifiesta un poder incalculable que Dios pueda hacer esto día tras día, no para una o dos personas, sino para todo ser viviente. Pero si hay cualquier cosa que queda todavía más claro que el poder de Dios, sería su bondad. Pues lo que Dios hace como rey, las actividades características de Dios como rey, son estas. Primero, sostiene a todos los que caen. En la idea de sostener, ya podemos ver la bondad de Dios. Él nos preserva en la vida. Como diría Pablo más adelante, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En Él vivimos y nos movemos y somos. Simplemente para seguir existiendo dependemos completamente de Dios. Si Él no nos preservara constantemente, no podríamos ni vivir, ni mover, ni ser. Y esto es cierto para todos, para toda la creación. Entonces ya ahí vemos la bondad de Dios. Pero la idea de bondad resalta todavía más cuando la consideramos en conexión con los que, con que Dios sostiene a los que caen, como dice ahí, sostiene Jehová a todos los que caen. Hay muchos que están dispuestos a ayudar a los exitosos, ¿verdad? Hay muchos que están dispuestos a aliarse con los que están en pie. Pero Dios ayuda de una manera especial a los oprimidos. Y por eso se le llama a Dios Padre de huérfanos, Defensor de viudas. También se dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Y esta idea se extiende un poquito más en la frase que sigue, que Jehová endereza a todos los que ya se encorvan. Si los que caen son los oprimidos, los que se encorvan son los angustiados. Es decir, Dios no solamente ayuda en las dificultades, también nos alivia en los dolores. Suele suceder que no reconocemos la mano de Dios porque recibimos ayuda por medio de varios instrumentos, por medio de nuestra familia, de la iglesia, por medio de medicamentos y un sinfín de cosas. Pero esas cosas, ¿por qué funcionan? ¿Por qué nos sirven? ¿Por qué nos hacen algún bien? Bueno, cuando recordamos el dominio universal de Dios, entendemos que solamente porque Dios las hace ser eficaces. Si yo no puedo moverme sin Dios, nadie me puede ayudar y nada me puede aliviar si Dios no se los concede. Sin la palabra de Cristo que los sustenta, que los preserva en la existencia, de nada nos servirían. Pero también podemos agregar, el reino de Dios es bueno y eso se nota en que una actividad característica de Dios como rey es proveer alimento para todos. Como dice el versículo 15, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. De todas las criaturas que llenan la tierra y los seres innumerables que se mueven en el mar, leemos esto, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, se la das y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bien, y eso se encuentra en el Salmo 104. Cuando leemos eso, podemos entender que lo que hizo Cristo cuando multiplicó unos pocos panes para alimentar a una gran multitud, simplemente fue otro ejemplo de lo que Dios hace diariamente en alimentar a todos. Notemos de paso aquí que los animales no se sientan sin hacer nada para recibir la comida. Es cuando Dios se la da que ellos la atrapan. Bueno, igual nosotros. Dios nos regala nuestro pan diario muchas veces por medio de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Pero aunque viene por medio de nuestro trabajo, sigue siendo el don de Dios. Aunque los animales atrapan su comida, sin embargo, es porque Dios abrió su mano. Entonces Dios constantemente está viendo por el bienestar de una cantidad incalculable de sus súbditos, pues es rey de toda la creación. Pero también hay otra actividad característica de Dios que se encuentra en el versículo 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Todos esperan en Dios, todos miran a Él para el cumplimiento de su deseo. Hasta se dice en el libro de Job que los polluelos del cuervo claman a Dios. Cuando ellos gritan por su alimento, en realidad están clamando a Dios. Y eso nos lleva a pensar que no hay bendición fuera de Dios. No hay satisfacción del deseo aparte de Dios. Nada de lo que existe encuentra su cumplimiento, encuentra el fin por el cual fue creado fuera de Dios. Ahora, claro que no todas las criaturas de Dios le buscan de la misma manera, ni todas reciben la misma bendición. En su sabiduría, Dios perfectamente sabe dar la comida adecuada en el tiempo debido. Pero todo eso es señal clarísima de la bondad de Dios, algo que debe atraernos a Él. Como dijo Pablo, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones del año fructíferas, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Cada vez que Dios nos alimenta, cada vez que estamos en un festejo, una fiesta, y es sabrosa la comida, y nuestros corazones están llenos de gozo por compartir comida en abundancia con los compañeros queridos, ese es testimonio de la bondad de Dios, algo que debe atraernos a Él. Bueno, si Dios hace todo esto, si estas son las actividades características de Dios como Rey, ¿no es locura intentar negar su dominio y resistir su autoridad como rey? Rechazarlo es necedad, pues nunca vamos a encontrar otro rey que pudiera comenzar a hacer ni 1% de lo que Dios hace todos los días. Pero aparte, no encontraríamos a ningún otro para igualarlo en bondad, para ser tan generoso y benigno como lo es nuestro Dios. Resistir a Dios es inútil, pero también es estar del lado de una destrucción completa. Es preferir caos y desastre a la bendición. En el hecho que Dios provee para todos, en su compasión para los agobiados, en que Él mismo en su bondad es la esperanza y el fin de toda la creación, que Él es el cumplimiento de cada criatura, queda obvio que su reino es benigno, porque Dios, el Rey, es sumamente bueno. También vale la pena notar la facilidad con que Dios hace esto. Dice sencillamente: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Así de fácil. O también lo repite el Salmo 104: abres tu mano y se sacian de bien. En la mano de Dios entonces hay bendición suficiente para que todo ser viviente sea colmado y saciado de bien. Y Dios libremente concede ese tesoro que controla. Día tras día sostiene, alimenta, apoya y bendice a su creación. No retiene su tesoro con avaricia, sino que lo reparte con abundancia. Pero ahora puede ser que salga una pregunta. Bueno, si Dios hace todo esto, ¿por qué hay tantos que caen? No podemos decir que todos los encorvados son enderezados y hay animales y personas que mueren desnutridas. Parece que no se les dio su comida a su tiempo y que su esperanza no se cumplió. Bueno, antes que nada, antes de siquiera comenzar a responder a esa pregunta, tenemos que adoptar la postura correcta. Tenemos que reconocer como un punto fundamental que nada de eso podemos culpar a Dios de injusticia o falta alguna. Enseguida nuestro salmo dice: justo es Jehová en todos sus caminos. Nunca hace ninguna injusticia. Con eso plantado como un punto fundamental, podemos agregar, en primer lugar, que Dios es el que pone el límite de sus dones. Inmediatamente después de que el Salmo 104 nos ha recordado que Dios sacia de bien a todo el reino animal, se dice también: escondes tu rostro y se espantan, les retiras el aliento, dejan de existir y vuelven al polvo. Al saciarlos por un tiempo y luego regresarlos al polvo, Dios no comete ninguna injusticia. Recordemos que Dios en cada momento nos está preservando y sosteniendo. ¿Qué obligación podemos imaginar que Él tiene para preservarnos siempre en el mismo estado? Pues no podemos imaginar ninguna. El Dios soberano tiene todo derecho de disponer como quiere de lo que le pertenece. No vamos a negar a Dios un derecho que exigimos para nosotros mismos, ¿verdad? Yo digo: esto es mío, yo puedo hacer con lo mío lo que quiero. ¿Y a poco voy a decir a Dios: pero con lo tuyo no puedes? No, al contrario, Dios tiene mayor derecho de lo que tengo yo. Dios puede hacer lo que quiere con lo que le pertenece. ¿Y quién le pertenece o qué le pertenece? Pues todo le pertenece. Todos nosotros le pertenecemos a Dios. Dios es bueno en dar vida a una especie de ballenas por 115 años o más. Pero también es bueno con las cachipollas que apenas viven un día. Para ambos Dios es bueno, y a ninguno de los dos ha cometido cualquiera injusticia. Pero en segundo lugar, también tenemos que reconocer la realidad del pecado. La situación que observamos en nuestro alrededor ha sido complicada por nuestra rebeldía contra Dios. Nosotros a veces somos oprimidos, somos los que caen. Pero nosotros también a veces somos opresores, somos los que afligen a los otros. Y en una situación así, sostener a la viuda y al huérfano incluye trastornar el camino del impío que se estaba aprovechando de esas personas. El pecado nos hace merecedores del sufrimiento. Y entonces, por más que sufrimos, nunca nos podemos quejar de injusticia, porque lo que sufro es menos de lo que merezco sufrir. Pero también el pecado en sí ya inevitablemente trae sufrimientos, o hasta podríamos decir que ya en sí el pecado es sufrimiento. Porque piénsenlo de esta manera: si solamente Dios puede satisfacer el deseo del corazón, ¿qué va a pasar cuando no buscamos a Dios? Los ojos de todos esperan en Dios porque no hay bendición en otro lado. Entonces, ¿qué va a suceder cuando le damos la espalda? Obviamente nos estamos cortando a nosotros mismos de la bendición. Podríamos decir que nosotros mismos nos hemos robado la bendición. Lo que seguimos recibiendo a pesar de nuestra rebeldía es porque Dios sigue dando a pesar del hecho que nosotros lo hemos rechazado. Y en tercer lugar, y un punto muy relacionado, el pecado trae consigo a la maldición. Como dice ahí en Génesis, que por causa del hombre, Dios maldijo a la tierra que había creado. Observamos en el mundo muchas cosas chuecas. ¿Pero quién tiene la culpa? Nosotros tenemos la culpa porque es por el pecado de la humanidad que Dios maldijo a la tierra y sujetó toda su creación a la vanidad. El hecho sorprendente no es que haya cosas chuecas, cosas difíciles, cosas feas. Lo sorprendente es que en un mundo pecaminoso y en un mundo bajo maldición, todavía haya tanta abundancia, tanta hermosura, tanta bondad. Y esas cosas señalan la paciencia de Dios y también nos hacen recordar que en vez de descartar su creación, en vez de condenarnos de una vez, que está trabajando para renovar a todo en Cristo, a formar una nueva creación, con una nueva raza humana para ocuparla por medio del Señor Jesucristo. Bueno, siendo que Dios es el Rey de todo el mundo, el proveedor universal y el verdadero objeto de anhelo, vamos a mirarle a Él para todo. Él usa medios e instrumentos, es cierto, y por lo tanto no podemos dejar de ocupar los medios que nos pone al alcance. Pero nunca nos olvidemos que los medios funcionan solamente porque Dios los bendice. Si algo nos llega por medio de un milagro o si algo nos llega por medio de un proceso natural, en ambas situaciones es igualmente Dios quien está detrás de todo eso. Pues entonces dependamos de Él, esperemos en Él como reconciliado con nosotros por la obra de Cristo. Él nos puede sostener cuando caemos. Él nos puede enderezar cuando estamos doblados y encorvados bajo el peso de nuestra angustia. Y Él mismo es lo que inconscientemente estamos anhelando cuando queremos tantas cosas y no podemos estar satisfechos, ni cuando las recibimos, ni cuando nos hacen falta. El motivo por el cual nuestros corazones están inquietados por tantos deseos, pero aun cuando se cumplen no quedamos satisfechos, es que el objeto verdadero de nuestro anhelo es Dios mismo. ¿O mi corazón descansa en Dios o simplemente nunca voy a hallar descanso? Amén. Vamos a orar.